cosas en el que puede equivocarse, como se equivocaron con la elección del entrenador, que es el que acabó Javier Pereira, pero eso no tiene por qué costarle el puesto, claro.
Eso, y a toda una secretaría técnica que hace dos meses antes la renovaste. Eso es eso yo creo que ha sido muy extraño, ¿no? Un cambio de entrenador, que te equivoques con el entrenador. Porque sí que es verdad que Paco López hizo una temporada, llevaba mala racha, pero Paco López, esta dirección deportiva, no lo firmó.
En fin, a ver si tienen una bala. Yo creo que Pepo Dambila tiene una bala. Vamos a ver si aciertan el tiro, porque como no aciertan el tiro, el tema se va a complicar mucho. Manolo, gracias. Un fuerte abrazo.
Abrazo a vosotros. Chao.
Pues es la opinión de un granota y un director deportivo que se ha visto en estas. Con la extrañeza que tenemos todos. Es decir, bueno, es raro haber cambiado sin haber tenido un recambio. Es que los calentones son muy malos en la vida. Un calentón suele llevarte a cagarla en cualquier circunstancia de la vida. Y es que tiene pinta de eso. Además, era un calentón anunciado, porque bueno, más o menos la gente como Alemán, que respira cerca de Pepo Dambila, podía intuir lo que podía venir. Pero precisamente porque es un tipo que suele negociar bien, que tiene que cuidar de su inversión económica, que él es el primero que le conviene que levantes en primera, sorprende el calentón sin tener un recambio preparado.
Sí, esa es para mí un poco la gran incógnita de por qué ha pasado esto, ¿no? Porque una cosa es que tú, como dices, pierdas la confianza en Calero, perfecto, pero no exime esa falta de confianza que ese entrenador, con una semana en la que tienes dos partidos, uno en Copa Encieza y otro en el que te estás jugando tres puntos vitales ante un rival directo en la permanencia como Osasuna, te expongas a que sea Álvaro del Moral, cero experiencia en Primera División, y Vicente Iborra, cero experiencia como entrenador de un primer equipo, que sean las personas que tengan que estar al frente de Levante. Y mira cómo fue el partido de ayer, que incluso por momentos, lo comentábamos en Carrusel, el Levante fue de los que tuvo mayor posesión de balón en un partido, de los que llegó a generar en momentos hasta incluso alguna ocasión de gol que había dejado de tener en algunos otros partidos. O sea, haciendo un partido mediocre, el Levante tuvo la posibilidad de, ante este Osasuna tan justito también, incluso rascar un punto, pero, José, pero no le dio ni para eso.
El Levante que ganó en Girona, o el Levante, me refiero a ese Levante con Calero, estaba Calero. El Levante que gana en Girona, que hay expulsiones, pero es un Levante que estaba convencido de lo que hacía. El Levante que gana en Oviedo, ese Levante ayer en Pamplona no pierde. Nosotros que vemos mucho a Osasuna, porque tenemos allá a Braulio, que le tenemos muchísimo cariño, a Alessio y tal, Rubén, que es un tipo excepcional. Osasuna para mí es un candidato a bajar a Segunda División. Lo digo como lo pienso.
No,
igual que el Valencia, igual que Girona. Osasuna no está bien.
Ayer jugó con miedo.
Pero
ayer,
es que el Levante está peor.
Ayer Osasuna salió en tromba para hacer el primero y en cuanto marcó el primero, se echó atrás y le dio la pelota al Levante. Uh-huh. Porque lo único que le perseguía durante el partido era cómo conservo estos tres puntos con el primer gol que les he metido. Ese era el único objetivo que tenía Osasuna y tenía por delante todavía 80 minutos de partido. Pero el Levante no está. El problema es que había un liderazgo, para bien o para mal, había un líder al que seguir, y yo ayer lo que eché en falta fue ese liderazgo que al Levante le falta en el banquillo. No sé si será Sergio, si será Rubén Alves, si vendrá del extranjero, no sé quién será. Lo que sí hemos dicho y reafirmo es, se ha establecido contacto con estos entrenadores, pero la decisión todavía no está tomada y no tengo garantías de que se vaya a tomar en las próximas 24 horas, con lo cual, si la pregunta es, ¿van a estar para el partido del derbi frente al Villarreal? Yo no sabría responderte a día de hoy.
Mi impresión informativa, después de hablar con mucha gente, es que Pepo Dambila estaba convencido que iba a conseguir el sí de Luis García Plaza, porque ha conseguido el sí de otra gente estos años. Pero el fútbol es muy canalla. El fútbol, tú puedes acertar tres seguidas y acertar con Calero, que te sube a primera, acertar con Morales, que en segunda te da... acertar recuperando a Iborra, que te da en el vestuario, acertar con Eta de Jong, y a la quinta la cagas. Tú te sientes que eres un fenómeno y que te va a salir bien y que no pasa nada. Hecho a Julián, que voy a convencer a Luis, y Luis puede estar esperando a Osasuna.
Eso es.
No lo sé si está esperando a Osasuna, es una hipótesis.
No, están esperando, no sé. Muchos están esperando a ver el día en el que Lisi sale del Sadar.
O te puede decir Luis, oye, yo soy del Levante, yo quiero al Levante, pero hay que hacer tres fichajes.
Sí, sí.
Y me tienes que garantizar que no vendes a ETA. Y a lo mejor hoy Pepo eso no se lo puede garantizar a Luis.
No, es que no se lo puede garantizar.
Entonces,
pero porque
entonces no juegues la baza de cargarte a Calero dando por seguro que vas a convencer a Luis. Esas conversaciones con Luis hay que tenerlas con sutileza, con tacto, antes de cargarte a Calero. No es por poner de ejemplo al Valencia, que es una casa de yumenetes en muchas cosas, pero este Valencia decadente, de mierda, con perdón, cuando empiezan a pensar que van a tener que echar a Baraja, se sientan con Quique y llaman a Corberán. Pero hasta que no tienen claro que van a poder pagar por Corberán, no echan a Baraja. Y apuran y se juegan la femoral. Pero cuando pueden echar a Baraja, lo echan. Y entonces pagan el buyout de Corberán y lo traen. Es lo que el Levante yo extraño que no haya hecho en esta situación. Tiene margen. Quedan 23 partidos, 69 puntos. Pero ahora hay que acertar. Y hay que acertar rápido, porque los partidos pasan. No los de Copa. Lo de León, pues bueno, pues a ver lo que sale. Es Villarreal, es Real Sociedad. No puedes dormirte. Y has de cambiar la inercia.
Yo lo que sí tengo claro es, no lo tenía ayer, claro. Hoy sí tengo claro que no sé si para Villarreal les dará para estar al tándem Álvaro del Moral y Vicente Iborra, pero tengo claro que después de lo de ayer la decisión es, el entrenador tiene que llegar cuanto antes. ¿Cuánto antes va a ser? No lo sé. Pero desde luego va a llegar un entrenador con un bagaje y con un currículum que no es la prueba de vamos a jugarnos los juegos de la casa a ver cómo sale.
3.57.
En Obramat Masanasa durante 16 años hemos ayudado en muchos proyectos de construcción y reforma, pero lo más importante es la relación que hemos construido contigo. Y es que nos encanta formar parte de tu día a día y queremos seguir construyendo un futuro juntos con los mejores productos de calidad profesional durante muchos años más. Donde compran los profesionales. Obramat.
Si te propongo un planazo de domingo, ¿estarías abierto a vivirlo? Abierto una mañana de terraceo, a vivir el mejor cine premium de Valencia, a salir de casa, ir de compras y aprovechar el día al máximo. Porque ahora en Aqua abrimos todos los domingos. Ven y vívelos en Aqua Multiespacio.
¿Listo para construir, reparar o darle ese toque maestro a tu casa? En Ferreterías Coinfer lo tenemos todo, desde el clavo más pequeño hasta la herramienta más pro, siempre con los mejores precios. Encuentra tu ferretería más cercana y descarga nuestros folletos en coinfer.es. Ferreterías Coinfer. Profesionalidad, cercanía y servicio.
Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock. Porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
Mi madre me contaba que de pequeña ya subía con Carbonell.
Y ahora tú también.
Claro, más de 80 años subiendo contigo.
En Ascensores Carbonell tú eres lo importante. Generación tras generación seguimos contigo. Sube con tradición, sube con confianza, sube con Carbonell.
Ser Deportivos Valencia. Fran Guaita.
Mañana ampliaré esto con Javier Subirats. Y mañana haremos dos conversaciones de fútbol, con gente de fútbol, sobre el Valencia y el mercado de invierno. El entrenador del Valencia tiene el convencimiento que necesita, para que el equipo eleve el nivel competitivo, tres jugadores. Tres perfiles. Y está esperando a ver si Meriton hace el esfuerzo que pide la situación. Vamos a ver si el club está a la altura. Después de los errores de verano, de los que es partícipe Carlos Corberán, pero ya no podemos volver a agosto. Ahora ya estamos en diciembre y estamos de porquería casi hasta el gaznate. Hay que hacer un esfuerzo. El Valencia tiene que hacer un esfuerzo. Peter Lim tiene que autorizar que el Valencia haga un esfuerzo que mañana les contaré. 8:30, off the record.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Sigue las reacciones a la publicación de la sentencia contra el fiscal general por parte del Tribunal Supremo. El ministro y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, dice que conoce guiones de Hollywood con menos creatividad. Lo ha dicho en Televisión Española.
Conozco muchos guiones de Hollywood con menos creatividad que esa sentencia.
A ver, parece que el argumento principal es que no tenemos pruebas de que haya sido fiscal, pero no puede ser otro, ¿no? Esto es un poco lo que viene a sostener, ¿no?
El Partido Popular insiste en decir que Álvaro García Ortiz es un delincuente con sentencia firme y que esa sentencia condena a la persona que apretó el botón, pero no al que ordenó hacerlo, que es Pedro Sánchez. También ha valorado hace unos minutos esa sentencia el magistrado Joaquín Bosch en el informativo Hora 14.
No hay prueba directa, eso lo reconocen los cinco del voto mayoritario y las dos discrepan, no hay prueba directa. Y la prueba indiciaria que se valora para condenar también es más bien débil y está más en el espacio probablemente de la sospecha que de llevar a una conclusión lógica que te llega a creer necesariamente que el fiscal general o alguien de su entorno, cuyo nombre tampoco se ha dicho, pudieran ser los responsables.
Más asuntos. Los expertos dudan de la legalidad del nuevo centro universitario que va a poner en marcha el Colegio de Abogados de Madrid gracias a la autorización que ha recibido del gobierno de Ayuso. Laura Gutiérrez.
Sí, hay muchas dudas jurídicas de expertos consultados por la SER sobre la legalidad de esta operación. La primera, un informe de la propia agencia que evalúa la calidad universitaria en Madrid, que alertó de que la ley de colegios profesionales no habilita al ICAM para impartir estudios de grado. Después, esa misma apreciación la dejó plasmada la Abogacía General de la Comunidad en un informe en el que indica que solo un cambio de estatutos podría darle legalidad, y eso fue lo que hizo el ICAM. En julio, 4 meses antes de su aprobación como centro universitario, cambió sus estatutos para habilitarse a sí mismo para impartir títulos oficiales y esquivar la ley. Julio González es catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense.
La modificación que se han hecho en los estatutos del Colegio de Abogados de Madrid contradice la ley de colegios profesionales.
Los expertos creen que esos estatutos no solo vulneran la ley de colegios profesionales, también el Estatuto General de la Abogacía Española.
La Audiencia de Valencia ha estimado parcialmente el recurso formulado por una acusación particular y acuerda que la jueza de la Dana acceda a identificar a los agentes medioambientales que intervinieron el 29 de octubre de 2024, el Día de la Dana. Dice que la información que puedan dar estos agentes es relevante para la causa. Y del exterior, Donald Trump insiste en no descartar el envío de tropas estadounidenses a Venezuela.
His days are numbered.
Can you rule out an American ground invasion?
I don't want to rule in or out.
Dice que ni lo confirma ni lo descarta, que simplemente no quiere hablar de ello. Es un fragmento de su entrevista a la revista Político, en la que también habla de una posible extensión de la lucha contra el narcotráfico a Colombia. Tarde de cielos cubiertos en buena parte de la península. Las lluvias se van a extender al centro peninsular a lo largo de la tarde. Llegamos así a las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
La nueva consejera de Educación, Carmen Ortiz, apela al diálogo a la comunidad educativa ante la convocatoria de huelga del jueves. Ortiz, a preguntas de la SER, subraya su condición como docente e inspectora de educación y también su voluntad de sentarse con quien sea para resolver los problemas.
Yo estoy a disposición de todas las organizaciones. Mi talante es dialogante, escucho, soy reflexiva, conozco muy bien el terreno en el que me muevo y evidentemente yo estoy abierta a dialogar, a escuchar, y estoy segura de que podemos llevar a acuerdos muy importantes.
Ford y Renault han anunciado este martes un acuerdo estratégico que prevé que el grupo estadounidense fabricará 2 coches eléctricos destinados al mercado europeo en el complejo industrial Electric City que el grupo del Rombo tiene en el norte de Francia. Ahora bien, en un comunicado conjunto, los dos fabricantes automovilísticos afirman que la planta de Ford en Al-Musafeh seguirá desempeñando un papel fundamental en la consecución del plan de Ford para ampliar su cartera de servicios de pasajeros en Europa. Y 6 mujeres y 2 hombres de entre 20 y 65 años han sufrido heridas de diversa consideración en un accidente múltiple ocurrido este martes a primera hora en la A7 a su paso por Castalla, entre 6 coches y una motocicleta. Y 4 personas han resultado heridas, entre ellas un bebé de 21 meses en un accidente entre un coche y una furgoneta en la avenida del Puerto de Valencia. Las 4 personas han sido trasladadas a diferentes hospitales de la ciudad. Y en cuanto al tiempo, para mañana veremos más nubes, sobre todo el cielo estará más cubierto en el interior.
En Fenie Energía, tu energía es nuestra misión. ¿Necesitas luz para iluminar tus momentos especiales? ¿Buscas el calor del gas para cocinar tus recetas favoritas? ¿Quieres optimizar el consumo en tu factura? Los agentes energéticos de Fenie Energía estarán siempre a tu disposición, como maestros de las artes energéticas. Llama al 900-215-470 o visita fenieenergia.es.
Comienza La Ventana con Carlos Francini y todo el equipo. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Este no es el anuncio del año, pero si tú quieres, será el que salve más vidas. Nunca antes en los últimos 20 años la infancia había estado tan en peligro por guerras, hambre y crisis climáticas. Así que lo urgente no es hacer el mejor anuncio, es llevarles alimento, asistencia médica y la protección que necesitan. No hay tiempo para adornos, pero sí para actuar. Por favor, hazte socio o socia en SaveTheChildren.es.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Tendremos que dejarnos la piel para defendernos de los que han normalizado la mentira.
Compromiso con la información. Claridad. Opiniones de referencia.
Tened la confianza en que nosotros aquí vamos a estar.
Y voces en las que confiar. En Hoy por Hoy, lo que pides es lo que te llega. Hoy por Hoy, con Ángels Barceló. Cadena SER, el poder de la conversación.
En la Cadena SER, La Ventana, con Carlas Francino.
Fuego en las trincheras, hace frío, no estás tú. El miedo se hace fuerte, abrazado a mi fusil. Nieva en el frente, el invierno despertó. Las lágrimas se hielan, se retuerce el corazón. Blanca Navidad, a mil millas de ti. Esta Navidad, el cielo es mi jardín.
Hola, buenas tardes. Está visto que el cerebro juega su propio partido y a veces establece conexiones de lo más curioso. A mí este mediodía, al conocer los argumentos de la sentencia con la que el Tribunal Supremo condenó e inhabilitó hace ya casi tres semanas al fiscal general del Estado, me ha venido a la cabeza la imagen de una gran bola de nieve. La imagen de una luz. Debe ser porque la Navidad está cerca, porque algunas montañas ya vuelven a ser montañas nevadas, o porque las estaciones de esquí empiecen a abrir sus instalaciones, por lo que sea. Pero no me miréis con cara rara. Isaías, Marta, buenas tardes.
Hola, buenas.
Me ha hecho gracia lo de montañas nevadas.
Sí, claro. Por lo que sea, he visualizado ese fenómeno de una masa de nieve inestable que se desprende de una ladera empinada y provoca una avalancha que arrambla con todo lo que se le pone por delante. Aquí el origen de la avalancha fue un bulo, una piedrecita, un bulo, una mentira, reconocida por su propio autor, el jefe de gabinete de la presidenta de Madrid. A partir de ahí empezó a rodar la bola y a rodar y a rodar, y como buena luz, pues ha provocado unos destrozos considerables. No solo para Álvaro García Ortiz, claro, sino que todo este episodio ha enfangado y ha tensionado aún más, que era difícil, pero lo ha hecho más, el debate político. Ha transmitido un mensaje inequívoco de que aquí, al menos para algunos, vale todo. Ha dañado también la imagen y la reputación de la justicia, porque una parte de españoles aplauden la condena al fiscal, de españoles y de medios, pero hay otros que la consideran, y no son pocos, un auténtico atropello. No me parece a mí que la imparcialidad de la justicia, a su máximo nivel, salga precisamente reforzada, o al menos es mi opinión. Por no hablar de la escasa o nula credibilidad que el tribunal otorga a los testimonios de varios periodistas. No ha servido de nada que uno tras otro negaran cualquier comunicación con Álvaro García Ortiz. Ni caso, ni caso. Y lo peor de todo, es que no creo que la bola de nieve haya dejado de rodar, o sea que puede seguir creciendo, porque de entrada el fiscal condenado puede apelar al Constitucional o a la Justicia Europea, que forman parte de nuestro entramado jurídico, y después porque este bocado es demasiado suculento como para que desaparezca de la conversación pública a todos los niveles. Y continúo, por lo tanto, sembrando inquina por los cuatro costados. En resumen, iba a decir un desastre, pero para no pecar de tremendismo diré que todo lo que ha ocurrido, desde luego, no me parece que sea una buena noticia.
Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Carlos.
Por alusiones. ¿Qué, cómo estás?
Bien,
no, de verdad,
bien.
¿Cómo estás?
Bien, bueno, triste de ver el comportamiento de la justicia. Triste de ver cómo se vapulea el Estado de Derecho. Te voy a ser sincero. Nunca había sido tan contundente ante una resolución judicial. Nunca había visto una resolución judicial como esta en más de 25 años como periodista de tribunales. En la que se coge lo que se interesa y lo que no se descarta. Y en cómo se miente abiertamente en una resolución judicial por parte de la mayoría del tribunal. ¿Cómo es posible que el tribunal, páginas 129 a 132, diga, como hecho probado, que el fiscal general filtró el correo famoso del 2 de febrero a Miguel Ángel Campos y la cadena SER por la existencia de una llamada de 4 segundos? Una llamada que no fue contestada, una llamada que fue perdida, realizada por este periodista al fiscal general del Estado a las 21:38, antes que el fiscal general del Estado tuviera ese correo electrónico. ¿Y cómo es posible que, bien, si tenemos esos hechos y se dice que ese es el origen
de una comunicación, inicio de una comunicación?
Sí, el origen de una comunicación, ¿no? Pero dice que esa tarde-noche que existió un contacto con la Fiscalía General del Estado y transcribió literalmente el correo y conocía la próxima divulgación de la nota de prensa de la Fiscalía. Lógicamente, yo hice mi trabajo, que era hablar con todos o intentar hablar con todos los involucrados en una información. Y hablar también con la Fiscalía General del Estado, que es la que, bueno, pues nos acaba comunicando que al día siguiente habrá una nota de prensa y se incluye en la información. Por incluir esa segunda pata de la información, quiere decir que toda la filtración ha partido de la Fiscalía General del Estado. Y por una parte, llama mucho poderosamente la atención que digan eso, lo cual en teoría es decir, o en principio es decir, que no creen en tu testimonio. Y luego en las páginas 146 y 161 vienen a corroborar que mi testimonio fue verídico.
Bueno, cuando... es que si no fuera así, te estarían pidiendo responsabilidades por haber mentido.
Claro. Es, ¿no? Que no lo hacen, claro. O sea, llama la atención primero eso, que en principio, si realizan esa afirmación tan seria que sugieren que por esa llamada de 4 segundos, que por existir esa comunicación, el fiscal general del Estado pues me filtró
por otra vía,
eso corre por otra vía. Otra apreciación, si consideran que efectivamente por otra vía pudo filtrarme ese correo, o sea, por WhatsApp, ¿por qué ni en la fase de instrucción del magistrado Ángel Hurtado, ni tampoco ninguno de los 7 miembros del tribunal o su presidente Andrés Arrieta durante el juicio oral, por qué ninguno de ellos me pidió, como suelen hacer también los tribunales, señor Campos, ¿tendría usted la amabilidad de mostrarnos su WhatsApp con el fiscal general del Estado? No hubiera tenido ningún problema en mostrarles mi muro de WhatsApp con el fiscal general del Estado. Hubieran visto que efectivamente no había WhatsApps entre el fiscal general del Estado y yo. No había tampoco llamadas de WhatsApp entre el fiscal general del Estado y yo. Probablemente no me lo pidieran porque se les habría desmontado el relato que pretendía montar después.
¿Sabes si va a dar algún paso Álvaro García Ortiz? Todavía no sabemos, ¿no? Algo constitucional, todavía no sabemos.
No he hablado con él. Lo lógico es que después del incidente de nulidad, que ahora sí seguramente va a tardar meses en resolver el Supremo, han sido muy rápidos en el juicio y muy rápidos en la sentencia, pero tardarán meses en resolver el incidente de nulidad. Seguramente el Álvaro García Ortiz, según comentan pues algunas personas de su entorno, pues recurrirá esta decisión al Tribunal Constitucional, pero de momento todavía está leyendo la sentencia y analizando pues qué es lo que puede hacer su defensa respecto a este fallo. Y lo que decías también, efectivamente, si sugieren que he mentido, yo y el resto de periodistas, porque no se cree ningún relato, a pesar de que nos digan que sí, que efectivamente no está en juego la credibilidad. Sí, no está en juego la credibilidad de los periodistas, pero no han creído en nuestro relato. Si no creen en nuestro relato, efectivamente hemos mentido en un juicio oral, según dicen ellos, pues que deduzcan testimonio. ¿A qué esperan para deducir testimonio y que un juzgado ordinario de Madrid pues intente demostrar que efectivamente Miguel Ángel Campos y el resto de periodistas que hemos declarado como testigos han mentido en ese procedimiento? ¿Por qué no lo hacen? Porque iba a resultar tremendamente difícil, y además es incontrolable, que un juez de Plaza Castilla, de otro lugar, pues en base a la ausencia evidente de pruebas de que hemos mentido, nos condenaran por un delito de falso testimonio. Y si no hay condena por delito de falso testimonio y se archiva ese procedimiento, se cae también la sentencia contra el fiscal general del Estado por lo que respecta a la filtración de ese correo del día 2 de febrero.
Esta tarde en 9:14 hemos hablado con el magistrado Joaquín Bosch, que subrayaba algunos aspectos, entre comillas o sin comillas, discutibles esta sentencia.
Desde el máximo respeto al Tribunal Supremo, que es el único competente para decidir, y eso debe ser acatado sin perjuicio de los recursos que puedan presentarse, la sentencia tiene aspectos que son discutibles jurídicamente. La muestra más clara es que hay un voto particular de dos magistradas que es bastante crítico con la argumentación y, entre otras cosas, plantea lo que estás comentando, que hay periodistas de cuatro medios distintos, son cuatro, son muchos medios, periodistas de reconocido prestigio, de larga trayectoria, entre ellos el propio Miguel Ángel Campos, de la cadena SER, que han prestado un testimonio sin que se haya deducido por falsedad ninguna causa contra ellos, que han declarado que el fiscal general de la manera que se produjeron los hechos no pudo ser el filtrador porque no era su fuente, ¿no? Estas declaraciones, yo creo que la valoración puede ser insuficiente y al mismo tiempo también no hay prueba directa, eso lo reconocen los cinco del voto mayoritario y las dos discrepan, no hay prueba directa y la prueba indiciaria que se valora para condenar también es más bien débil y está más en el espacio probablemente de la sospecha que de llevar a una conclusión lógica que te llega a creer necesariamente que el fiscal general o alguien de su entorno, cuyo nombre tampoco se ha dicho, pudieran ser los responsables. Pero bien, esta es la valoración que hace el Tribunal Supremo y tendremos que ver el previsible recurso ante el Tribunal Constitucional.
Claro, antes hablabas de un alud, Francino, lo que pasa es que ha sido un alud además por fascículos, ¿no? Porque primero llegó el fallo antes de conocer la sentencia, hemos tenido que esperar a conocer la sentencia, sospechábamos que iba a ser algo parecido a lo que hemos podido leer, pero el asunto es que esta indignación y estas dudas que tú planteabas, que planteaba Miguel Ángel Campos y que está planteando un montón de gente, también se plantean dentro del propio tribunal. Hay dos votos discrepantes de magistradas que están igualmente cualificadas que sus compañeros y que han visto el mismo proceso que hemos podido ver casi todos, casi en directo, ¿no? Yo recuerdo cuando estudié Derecho Penal, esta máxima del derecho, ¿no? Que es indubio pro reo, que haya dos magistradas que emiten un voto discrepante significa que tienen dudas, dudas razonables y dudas sustentadas, ¿no?
No tienen ninguna duda.
Bueno, ya. Ellas. Bueno, dudas sobre la sentencia, sobre la condena. Sí, sí. Entonces, yo creo que en un caso tan peculiar como este, en el que por primera vez en la historia se sentaba en el banquillo y se condenaba a un fiscal general del Estado, lo menos que se podía haber esperado del Tribunal Supremo es, al margen de otros argumentos y de otros hechos probados, la unanimidad, ¿no? Y esta unanimidad no se ha producido.
Y no se ha buscado, porque en apenas una semana menos, en cuatro días hábiles desde que el juicio quedó visto para sentencia, se emitió ya el fallo, se dio a conocer el fallo. No se ha buscado esa unanimidad. La pregunta también es esa, ¿por qué no hubo más deliberaciones? ¿Por qué no hubo un intento de buscar una unanimidad para ofrecer a la ciudadanía, que es a quien se deben los jueces, una sentencia sólida, que no fuera sometida después a discusión? Tal vez, porque si alargábamos a lo mejor el debate y se deliberaba demasiado, en lugar de 5-2 podía haber acabado la deliberación 4-3. A lo mejor eran convencidos alguno, ante la escasez de argumentos que estamos viendo, alguno de los cinco podía haber sido o podía haberse unido a la minoría discrepante y hubiera sido todavía mucho peor. Y bueno, simplemente para concluir por lo que a mí respecta, es curioso cómo viene a decir que mentimos, viene a decir que Miguel Ángel Campos mintió, lo viene a decir en esas páginas de 129 a 132, y cómo después son capaces de decir justo lo contrario. Páginas 146 y página 161 vienen a avalar el testimonio dado tanto en instrucción como en el juicio oral, respecto a que tuve acceso al contenido del correo por la tarde, que fui en el taxi, hacen una referencia a los magistrados expresa a ese relato de hechos que lo corroboran. Si es cierto eso, si es cierto mi relato, ¿para qué iba a necesitar Miguel Ángel Campos que el fiscal general del Estado le filtrara por la noche el correo si ya tenía el contenido del mismo desde las 4 de la tarde de ese día? No tenía ningún sentido. Y bueno, ahí lo vemos, ¿no? Lo estábamos comentando también antes a micrófono cerrado, cómo la propia sentencia concluye diciendo que o bien el fiscal general o alguien de su entorno pudo filtrar ese correo electrónico. ¿Pero de qué estamos hablando?
Es que eso es lo que no se entiende desde la ignorancia del mundo de la judicatura y del derecho.
Tienes que tener el culpable claro.
Claro, o filtra,
debe estar definido.
O filtra el fiscal o alguien de su entorno, pero ¿quién? ¿O es delito?
Con su autorización. ¿Dónde está la autorización dada? ¿Dónde aparece el mensaje en el que el fiscal general del Estado autoriza, da la orden a alguien de su entorno y quién para filtrar ese correo electrónico? No aparece. No está.
Y o es delito que publica al día siguiente la nota de prensa o no lo es.
Sí.
Quiero decir, el voto particular de las dos magistradas dicen que no lo es. Esto sí lo es. O es delito o no lo es. Ya. Entonces, toda esta ambigüedad, desde la ignorancia, insisto, no se entiende
y si
nada.
Y no ayuda en nada. Si había una. Es que, claro, nos olvidamos del proceso, ¿no? Pero si había una intención de la Fiscalía General del Estado para actuar contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, teniendo ese correo 15 días antes, ¿por qué espera al momento en el que el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso difunde el bulo para soltar esta filtración? La filtración no tiene ningún sentido, ¿no? Desde ese punto de vista. Pero bueno, es eso. O sea, yo creo que.
Y lo peor es que la bola va a seguir rodando. Va a seguir rodando y la reputación de las instituciones en general.
Ese es el tema.
Y ahora intento, en fin, que nos elevemos un poquito por encima de la bronca y el cabreo que hoy algunos tienen por razones justificadas, es que va a continuar.
Sí, sí.
Y eso es. Algún día alguien tendrá que intentar.
Así es, porque es inexplicable y cualquier ciudadano pues medio que se acerque y lea,
que sí.
Y lea esta sentencia, que es pública, pues bueno, va.
Qué larga, por cierto, ¿no? 180 folios, ¿no?
Sí, cuando resulta muy difícil de justificar una sentencia. Ya. La verdad es que
no
se emplea muchísimo papel para poderla contar.
Y qué poca condena para un asunto tan grave, tan presuntamente grave, ¿no?
Exacto.
Es decir, parece que lo único que se buscaba era la inhabilitación.
Sí.
Y seguramente, a lo mejor, si el fiscal general del Estado hubiera dimitido, a lo mejor la sentencia hubiera sido distinta, ¿no?
Miguel Ángel Campos.
O tal vez no hubiera habido ni juicio.
Un abrazo muy grande, amigo, y cuídate.
Hasta luego.
Chao.
Cuando pierdas toda tu energía, cuando sientas que no puedes más, cuando no tengas ni mascarilla, vivas por y para los demás.
¿Os acordáis que el viernes recuperamos esta canción que compuso una doctora en plena pandemia, en la época nefasta del confinamiento? En la letra de esa canción se recordaba cómo a las 8 de la tarde salía todo el mundo a aplaudir a los sanitarios, y ya el viernes aprovechamos para dar lectura a una carta al director del País que firmaba una médica de Andalucía, se llama Laura Castro, donde decía, entre otras cosas, a partir de la huelga que se ha convocado hoy, que son 4 días, la tercera huelga de médicos, decía: solo queremos ser médicos, no queremos dañar a nuestros pacientes, sois nuestra motivación, solo queremos ser personas normales, no somos ni queremos ser superhéroes ni semidioses, no somos superhéroes y no podemos más. Laura Castro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Bien, bien, aquí afrontando la huelga como podemos.
Decías en la carta que eres médico del sistema andaluz desde hace 11 años, ¿no?
Sí, hice la residencia y continué justo al finalizarla.
Oye, ¿y en este tiempo la cosa ha ido a mejor o a peor, sinceramente?
Pues la sensación es que la cosa ha ido a peor. Ha ido a peor yo creo que un poco en todos los sentidos. También puede influir que vamos siendo todos más conscientes de cuáles son nuestros derechos laborales. Parece que la población avanza hacia... pues tener mejores jornadas, mejores horarios, más derechos laborales en general, o por lo menos es un intento. Y nosotros, en cambio, no vemos representados esas mejoras en nuestros derechos laborales. Entonces, eso unido a la falta de financiación y los problemas de recursos, pues parece que nos está orientando a una devaluación importante de la sanidad pública.
¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es una jornada de trabajo tuya?
Bueno, pues en una jornada de trabajo mía y de la mayor parte de los médicos, nosotros tenemos una jornada ordinaria de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y bueno, podemos añadir, a veces añadimos horas de continuidad asistencial en horario de tarde, ya sea pues para pasar consultas, quirófanos de tarde o técnicas diagnósticas, Y luego, bueno, aparte tenemos las famosas guardias de 24 horas, que
pero no
pueden había, ser
no,
cualquier...
¿No habían bajado a 17, las de 24, o tenían que bajar?
Bueno, realmente hoy por hoy las guardias de entre semanas son ya de 17 horas, porque uh-huh. nosotros lo que hacemos es trabajar en nuestra jornada ordinaria hasta las 3 de la tarde y a partir de las 3 de la tarde empieza la guardia. Pero al final sumas 17 más las 7 horas de la jornada ordinaria y son 24. Y las de fin de semana se mantienen, incluso en el borrador del Estatuto Marco que ha salido publicado, mantienen las guardias de 24 horas en festivos y fines de semana.
Entonces,
y bueno, esas guardias pueden ser, dependiendo del servicio, pues podemos hacer 4, 5, 6 guardias al mes o en época vacacional incluso más. Así que pues, en una semana de trabajo normal, si hacemos, por ejemplo, una tarde, además de nuestra jornada ordinaria, y una guardia de fin de semana, algo que es bastante habitual,
yeah.
acumulamos 64 horas de trabajo a la semana, que se pueden convertir, pues si hacemos más guardias, en 80, 86 guardias. Y claro, esto pues yeah. es agotador para nosotros y, como comprenderás, pues muy peligroso también para los pacientes.
Claro. Repasando el contenido de tu carta del otro día, estaba este tema de las jornadas normales de trabajo, estaba el tema de la conciliación, estaba el tema de los sueldos dignos. Si tuvieras que ponerlo por orden de importancia, ¿qué es lo que más os pesa a la hora de reivindicar?
Pues lo que más nos pesa es probablemente la falta de descanso.
Yeah.
No tenemos un descanso acorde. El acumular tantas horas seguidas de trabajo pesa muchísimo. Es un trabajo que implica una situación de alerta constante. Si tienes un momento de mínimo descanso, siempre tienes que estar alerta para literalmente pues salir corriendo a solucionar una urgencia. El descanso para nosotros es fundamental, mejorarlo, reducir las horas de trabajo continuado. En cuanto también a la cotización, al final estás trabajando muchísimas horas y esas horas tributan en nuestros impuestos y, en cambio, no cotizan a la Seguridad Social las horas de guardia. Entonces, ejercemos muchísimas horas de trabajo que no nos contabilizan.
Yeah.
Y bueno, y ya aparte también, todo hay que decirlo, pues la retribución está de la hora de guardia está por debajo de la retribución de la hora ordinaria. Entonces, pues todo suma.
Oye, Laura, déjame preguntarte una cosa para terminar, que sé que es un poco personal, pero si quieres la contestas y si no, no. Esta huelga a ti de 4 días, ¿cuánto te cuesta? Mira, es que estamos hablando hace un ratito de la justicia y tal, en una huelga de jueces que se convocó de forma bastante insólita hace un tiempo en este país, un solo juez presentó los papeles para que le fuera descontado el sueldo de ese día, de todos los que pararon. En fin, esto porque me ha venido a la cabeza ahora. Pero en tu caso, ¿cuánto te cuesta hacer huelga?
Pues nosotros, esta es la tercera huelga y en las huelgas anteriores de este año han sido de un día y nos han descontado, ahí varía un poquito entre compañeros porque depende también de los trienios, de la antigüedad y demás, pero normalmente son unos 200 euros por día.
¿Por día?
Lo que nos descuentan. Sí, o sea, serán como unos 800 euros y hay compañeros a los que les descuentan más de 800 euros si quieres secundar la huelga a los 4 días.
Bueno. Laura Castro, oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana. Nos llama mucho la atención la carta del viernes porque es una historia particular. Una historia local de un problema global. Así que gracias por compartirlo y mucho ánimo, ¿eh?
Muchas gracias a ti, Carlos.
Cuídate, adiós. Pues la palabra del día, Isaías, tú dirás, pero podría ser huelga.
Hombre, yo creo
Venga.
Que sí.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Bueno, huelgas es una palabra que ya está en el primer diccionario académico de 1737, hace 3 siglos, para nombrar en general el tiempo que uno deja de trabajar. Hubo que esperar a finales del siglo XIX, una época intensa de huelgas, para que los académicos recogieran el sentido más extendido hoy, que es el de la interrupción colectiva de la actividad laboral con el fin de reivindicar derechos, mejores condiciones de trabajo o sencillamente manifestar una protesta frente al empresario o frente a la autoridad correspondiente. Así que se ha afilado la definición y también se han ido nombrando a través de los tiempos las diferentes formas de huelga: a la japonesa, de brazos caídos, de celo, una huelga general, salvaje, revolucionario e incluso una huelga de hambre. Huelga es un sustantivo derivado del verbo holgar, que tiene una curiosa peripecia, porque antes de holgar fue folgar, un verbo del primer castellano derivado del follicare latino. Y sí, sé que estás pensando, Francino, emparentado con el verbo follar, ¿ya?, que como recordamos recientemente, sí, es señor, soplar con el fuelle. Eso. Porque follicare era eso, era soplar, resoplar, respirar, que es lo que hacen los caminantes cuando interrumpen una caminata y descansan y toman aliento después de una fatiga que hoy, siglos después, sigue siendo la segunda acepción del verbo holgar.
Qué bueno. La ventana con Carlas Francino.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¡Aquí va la receta!
¡Vamos, especial!
¿Cuántos más seamos? ¡Mejor! ¡Y esos muy ricos mariscos de locos!
Sin que nos cueste un riñón.
Esta semana celebra la Navidad con los filetes de salmón.
Y los quesos de oveja a 3,29.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muéveteportdias.com y contrata ya.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La reevolución del alquiler.
Turrons Vicens. El auténtico y tradicional turrón de Agramunt. Desde 1775 elaboramos turrones de manera artesanal siguiendo las recetas de los maestros turroneros. Y esta Navidad te traemos prestigiosos chefs a casa para disfrutar de la magia de la alta gastronomía. Turrons Vicens, el turrón, turrón.
La Ventana, con Carlas Francino.
If life is a river, your heart is a boat, and just like a water baby, baby, born to float. And if life is a wild wind that blows way on high, and your heart is a Amelia dying to fly.
Esta canción nos viene al pelo, la letra de esta canción, para la que vamos a comentar a continuación en La Ventana. Hace unos días ha empezado en Grecia el juicio contra 24 trabajadores humanitarios que se enfrentan a penas de cárcel de hasta 20 años por rescatar a migrantes y solicitantes de asilo en el mar Egeo y ayudarles a llegar a la isla de Lesbos durante la gran crisis de refugiados que se vivió hace casi 10 años en las costas griegas. Su actuación, en fin, da hasta vergüenza decirlo, salvó vidas. Las vidas de seres humanos que en su mayoría huían de la guerra en Siria en busca de un lugar seguro. Pero la justicia griega, en este caso, les acusa de violar ley de fronteras. Bueno, tanto la ONU como las ONGs que se ocupan de los derechos humanos han cuestionado un proceso penal que dicen, y creo que tienen razón, criminaliza la solidaridad y la libertad personal de actuar en conciencia ante el sufrimiento ajeno. Vale, este viernes se estrena en los cines una película que, aunque ambientada en otra época y en otras coordenadas geográficas, por cierto, muy nuestras, muy próximas, interpela al espectador con reflexiones y dilemas morales muy parecidos a los que está suscitando este juicio. Esta película se inspira en hechos reales, los que llevaron a más de 80.000 refugiados, 80.000, que se dice pronto, en su mayoría judíos, a pasar clandestinamente a España, cruzando los Pirineos, huyendo de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasaba? que podía haber el administrador de una aduana en la frontera, le llegaba un grupo de refugiados y no sabía qué hacer.
¿Qué volen pasar? Dieu-li vos que yo no me foto en cap cas.
Buenos días.
Buen día.
Good morning.
Soy el administrador del puesto fronterizo. Para cruzar la aduana, ustedes necesitan un documento de salida de Francia y otro de entrada a España. ¿Un visado? ¿Visa?
Kein Visa nicht.
No visa.
Sí, lo siento mucho, de verdad, pero es que no... Tengo órdenes estrictas de no...
Resisto, respeto.
Refugio, por favor.
¿Cómo se les acudís a venir sin ser visat? ¿Qué tomas, doctor? Coneix les lleis, no entenc com... Esperen, por favor.
Sí, es un momento de confusión, van preguntando, van mirando, la cosa está así y asá, hasta que llegan los nazis.
Por favor, ¿es necesario?
Rudolf Meyer.
Manuel Grau.
Acaban de asignarme a la aduana de Luxor. Un gusto conocerlo.
Igualmente. Oiga, ¿no podríamos encontrar una solución distinta a este problema?
¿A qué problema se refiere?
Hombre, aquí hay mujeres, hay ancianos. No sé, quizás... quizás podríamos hablar con nuestros superiores para que traten de emitir unos visados para ellos, ¿no?
Actualmente en Francia no se emiten visados para nadie.
Lo sé, pero podríamos mirar de pensar un...
¿Pensar? Pensar es un lujo extravagante en tiempos de guerra.
Acabamos de escuchar dos fragmentos de Frontera, la película que se estrena este viernes, que dirige Judith Colell y que protagonizan, entre otros, Miki Sparvé y María Rodríguez Soto, los tres asomados a la ventana. Buenas tardes, buena tarde.
Buenas tardes.
Veía que poníais cara con lo del juicio de Grecia. Es que nos ha parecido que era una coincidencia, en fin, que no podía dar mejor argumento de la historia que contáis en la peli.
Es que es espeluznante que la gente realmente se comprometa, que la gente sea solidaria, que la gente tenga empatía, que ayuden a personas que están muriendo y que además nadie se va de su casa simplemente porque tenga ganas de vivir mejor. Se van porque no pueden vivir allí, porque hay guerra, porque tienen hambre, porque hay genocidios, porque hay horror. Entonces se lanzan al mar y nadie, como dice, esto lo he contado estos días, una poeta somalí inglesa, uh-huh, que dice en su poema: nadie lanza a sus hijos al mar a no ser que ese mar sea más seguro que la tierra de donde salen. Y me parece increíble que hayan personas generosas, personas solidarias, personas maravillosas que tengan que enfrentar la posibilidad de años de cárcel por el hecho de haber ayudado a estas personas a no morir. Entonces, a mí me horroriza.
Yo voy a confesar una cosa que me da un pelín de vergüenza, porque la película, además, la comentamos con Isaías y con Marta. Yo esta cifra de 80.000 personas que en plena Segunda Guerra Mundial cruzaron los Pirineos con ayuda de personajes como el de Miki, un administrador de una aduana, yo la desconocía. Pero está basado en hechos reales, o sea que esto existió, ¿no? ¿Vosotros teníais razón de esto?
No, yo no tenía ni idea y me enteré cuando nos llegó el proyecto, ¿no? Y creo que la gran mayoría del equipo tampoco tenía ni idea.
Ninguno de los tres. ¿Tú tampoco, directora?
Yo tampoco lo sabía.
¿Y cómo te llega esta historia?
A mí me llega a través de unos guionistas que leyeron un artículo del hijo de un señor que era estaba en la aduana de Les, uh-huh, y que dijo que había ayudado a salvar gente. Y entonces a partir de ahí tiraron del hilo, encontraron otras noticias que hablaban de esto. Pero es que hablamos de 80.000 que cruzaron. Y los que deben estar muertos en las montañas. Igual que los que están muertos en el mar Mediterráneo, enfrente de las costas de Grecia o de Sicilia. Entonces es que estamos hablando de muchísima gente.
¿Puedo contar que los personajes del matrimonio que formáis son...
Puedes contar.
Puedo contar, ¿no?
Sí, dale.
El hombre es un republicano voluntario, uh-huh, que en un momento dado deserta para no palmar él y su familia, uh-huh, lo cual provocará una serie de discusiones que luego a lo mejor comentaremos. Pero ¿cómo es meterse, imbuirse en ese tipo de personaje? Siempre lo preguntamos a las actrices y a los actores, y dicen, no, es que la mochila que llevamos y tal, pero en este en concreto, y en este momento, ¿cómo ha sido el proceso?
Uf, muchas cosas. ¿Cuánto rato tenemos? No, ha sido intenso y por un lado, incluso como arrancábamos con la noticia que tenías encima de la mesa, con una responsabilidad muy grande, eso por un lado. Por otro lado también con mucho orgullo, y lo hemos comentado con María en algunas entrevistas, con mucho orgullo de poder retratar un episodio nuevo dentro de, ¿no? De este periodo que la gente no conoce, desgraciadamente. Y por otro lado, es nuestra forma de contribuir también en esta especie de memoria histórica que muchos pretenden que se cuente distinto o que llegue de una forma más romantizada, como según las últimas encuestas del CIS y toda la historia que últimamente nos acompaña, desgraciadamente, con las generaciones más jóvenes. Pues tenemos la oportunidad de contar una posguerra muy inmediata al 39, ¿no? Que a veces la ficción que hemos visto igual es más situada dentro de la Guerra Civil, o una posguerra un poco más avanzada, pero este año 43 tan ligado a la Guerra Civil, con estos personajes que les pesa todo, están muy erosionados, están muy cansados, da igual incluso el bando en el que esté, ¿no? En el mismo Asier Echandía, que interpreta a este Guardia Nacional, también está muy, muy, muy cansado. Y creo que respondiendo a tu pregunta, con una responsabilidad muy, muy, muy grande.
Y creo también que es bonito contar este tipo de historias desde la empatía al prójimo, ¿no? Y no desde el miedo, que es lo que siempre contamos y lo que nos deja siempre una guerra en todos los bandos, creo yo. Y creo que contar esto desde la empatía y desde el prójimo anima a que, bueno, hemos estado escuchando todo lo que habéis estado diciendo, ¿no? Y hay algo que desde las altas esferas a veces no interesa que el pueblo se movilice y el pueblo se comunique y haya movimientos sociales. Y creo que es muy importante ver cómo el pueblo, ya sé que esta frase está muy dicha, pero es que el pueblo puede llegar a salvar el pueblo y falta que nos lo creamos, y yo creo que esto es una ventana que se abre a la esperanza de la sociedad.
Hay otro elemento aparte del miedo y la empatía que has comentado, cuando se produce una situación límite como una guerra, como un conflicto, que es que aparece, por ejemplo, la codicia. Ha salido aquí en la conversación el personaje de Asier Echandía, que sí, efectivamente, es un guardia civil que ha combatido en el bando franquista y que ahí, en un momento dado, cuando ve que hay un intento de pasar a gente de manera clandestina, bueno, igual voy a hacer la vista gorda, pero a ver qué saco yo.
¿Os pensáis que soy tonto, no? Este traje que os traéis con la ermita, la Julia, el Angerón y tú.
No, Sánchez, escúcheme.
Lo que estás haciendo es peligroso, lo sabes, ¿no?
Lo sé y lo es. Pero hay que pasar tantos judíos como podamos. Desde Sord les ayudarán a salir del país. Las noches las hacen a pie, pero el día podrían pasarlo aquí. Escondidos. Es más seguro que en las montañas. ¿Cómo lo ve?
Que falta lo más importante. ¿Qué gano yo con todo esto?
Los judíos traen su material de contrabando. No tendría que pagar a nadie para que le haga el trabajo.
Lo cual le parece una buena idea. Un detalle. Para llegar a esta conversación, dos personajes tan antagónicos, por todo, han tenido que vivir un proceso previo de sincerarse, de contarse cosas, de confesarse mutuamente.
¿Y usted cómo lo lleva? Nunca le he preguntado qué le pasó.
Las bombas que los alemanes regalaban a Franco no siempre explotaban para los rojos. A mi hijo, el mayor, me lo reventaron y a este me lo dejaron así.
En la guerra luché voluntario en el bando republicano.
¿Y cómo consiguió que lo excomulgaran?
Deserté. Y alguien me ayudó a venir desde Barcelona hasta aquí.
Y ahora le reza una foto del caudillo.
Diría que no soy el único que reza sin fe. ¿En paz?
Como es Asier Echeandía de malo, ¿eh?
O sea, se le da muy bien hacer el malo. Sí, sí, él es el primero que bromea sobre esto, pero los malos fascistas se le dan muy bien. Sí, sí.
Pero aquí no es tan así. Malo, también tiene, su, tiene sus circunstancias.
Tiene su corazón.
Y tiene, ya lo veremos a lo largo de la película, pero tiene sus circunstancias y su mochila también. Sí,
sí. A mí hay varias cosas que me impresionan de la película. La primera es que es una historia de supervivientes. O sea, todos son supervivientes de una guerra y todos pretenden sobrevivir. Y después me encanta cómo un gran conflicto se puede contar cerrando el zoom sobre un pequeño pueblo, un pequeño grupo de individuos que quieren llegar, un pequeño grupo de individuos que los quieren apresar, un pequeño grupo de individuos que los quieren rescatar. Y después me ha llamado mucho la atención la contención.
Sí.
O sea, se oyen algunas voces en la película, pero estos diálogos que acabamos de escuchar, las miradas de María, por ejemplo, a su marido, ¿no? Que se lo dice todo, ¿no? No necesita una línea de guión para expresar según qué cosas. A mí esa contención me ha llegado al alma, ¿no? Porque...
Bueno,
su culpa.
La verdad es que para mí era muy importante que pudiéramos contar la película justamente con esto, con miradas. Estamos... Es lo que decías de poner el foco. A mí me interesó mucho también cómo dialogaba con el presente esta película. Porque hoy en día hay gente que está cruzando fronteras, que están huyendo del hambre, de la guerra, y que se encuentran con las tres posiciones que vemos en la película. El que quiere condenar, el que quiere ayudar incondicionalmente, y el que está ahí como diciendo, bueno, yo no hago nada, pero tampoco hago nada malo, y miro hacia otro lado. Y de pronto algo le hace cambiar. Y eso era algo que para mí era tremendamente importante. Y también lo de la contención, son todos personas muy dolidas, muy heridas. Acabamos de salir de una guerra civil, las heridas aún están muy abiertas. Y realmente era muy, muy importante que a través de estas miradas y de este trabajo con estos maravillosos actores que tenía en la película, porque tengo, la verdad es que los actores y las actrices que conforman la película son todos fantásticos, cómo explicar esto con las mínimas palabras posibles y con el máximo eso de contención. Para mí es muy importante la contención. A mí, como espectadora, también me gusta, tiene muy contenido.
Pues lo habéis conseguido todos.
Muchas gracias.
Creo que da mucha época también, ¿no?, a ese momento, el qué dirás, quién te escuchará. Hay miedo, es un miedo como constante y hay que tenerlo siempre presente.
Precisamente por lo desconocido de la historia del paso de estos al menos 80.000 refugiados que cruzaban los Pirineos, supongo que os habéis topado con historias reales en ese labor de documentación que os han llevado, bueno, no sé, a lo mejor a historias peculiares. ¿Quiénes eran los que cruzaban? ¿Y pues cómo era esa ruta de la libertad?
La mayor parte de las... Bueno, cruzaba la mayor parte judíos, pero también cruzaban gitanos, homosexuales, personas que no estaban de acuerdo con el régimen, opositores políticos, quiero decir, Hitler y sus gobiernos no tenían manías, le caían mal casi todo el mundo. La ruta que hacían era cruzar por el Pirineo y se iban hacia Galicia, iban a Portugal y allí cogían barcos hacia Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá. Y sí, es verdad que he encontrado esto, y hay una historia que la cuento mucho porque me encantó, porque justamente la película intenta marcar capas en los personajes y encontrarles a todos ellos el porqué de por qué son así y por qué actúan de esta manera delante de estos refugiados. Y creo que es interesante porque no hay blancos y negros, sino que se intenta buscar estos grises. Y había una historia que a mí me llamó mucho la atención cuando buscaba documentación, que era una historia de una señora gallega que era amiga íntima de Carmen Polo y de Francisco Franco, que la señora, bueno, era franquista, pero también le caían mal los nazis, lo que decíamos del gris, de pronto una contradicción tremenda. Y la señora disfrazaba de curas y monjas a todos los refugiados que iban allí. Y entonces, como venían unos de Polonia, otros de Hungría, y les decía, vosotros no abráis la boca, no habléis. Y cuando sus vecinos le preguntaban, señora Pepita, no sé cómo se llamaba, ¿por qué no hablan sus invitados? Ella decía, no, porque están haciendo un retiro y han hecho voto de silencio. Y esta... Bueno. Me preguntabas.
Esto es una genialidad.
Esto es una genialidad.
Me ha preguntado sobre una historia curiosa y esta me pareció muy curiosa porque además es esto, este punto de los grises, de los personajes, y me pareció que era una película en sí sola. Yo pensé, mira, porque estamos haciendo esta, porque si no, hago la película de la señora gallega porque me parecía maravillosa.
En este tipo de escenarios siempre aparece el lameculos de turno o algo peor, magníficamente interpretado por Jordi Sánchez, el alcalde Ubidi. Este le daría un buen trazo solo verle, que de verdad.
Si me permites. Señor, soy Ovidi Sabaté, el alcalde del pueblo, a disponer.
Es un placer.
Me habló muy bien de usted, mi buen amigo, el gobernador civil.
Seguro que don Eladio exageró mis méritos.
Lo dudo. Me comentó que usted podría ser un inmejorable sustituto suyo cuando él llegue al ministerio.
Steckt alle in den Lastwagen.
Sería un placer invitarles a cenar a mi casa.
Les está invitando a cenar mientras se están cargando en el camión a los pobres refugiados que han pillado porque en la aduana no podían hacer nada más.
Nos vemos esta noche.
Sí, sí, ya cenaremos.
Esta es una parte de los que llegaron a la frontera española. Hay otros que llegaron ya por avión o con coches bien protegidos, que fueron los nazis, ¿no? Porque España también fue un refugio
pero
de
estos
grandes nazis que
no
cuando
tenían
cayó,
problemas para pasar.
Estos no tenían ningún tipo
tenían
de problema.
Se iban a la costa y vivían súper bien.
Todavía hay clases.
Totalmente.
Bueno, Fronteras estrena este viernes. Muchísimas gracias por venir a la ventana.
Oye, gracias
a presentarla
gracias
y a compartirla. Y ahora tenemos una noticia música que si os queréis quedar a escuchar.
Llevan aquí desde las 4.
Sí. Estamos muy a gusto.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Tú, Pete, comprueba el resto de la casa.
Una de las escenas más polémicas de La Naranja Mecánica es aquella en la que Alex y su banda asaltan una casa y agreden a sus propietarios mientras cantan Singing in the Rain. Que una canción que todos asociamos con la alegría de vivir acompañe una escena tan salvaje la hace aún más perturbadora. Kubrick no las tenía